Tardes de jueves en las que a esta hora les proponemos parar y tratar de escuchar esos sonidos que nos rodean, que nos acompañan y los que en la mayoría de las ocasiones no reparamos. Son paisajes con sus sonidos incluidos en los que nos metemos con permiso de Patxi del Campo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, ¿todo? Disfrutando de que no hay ninguna nube en el cielo, que hace un frío del carajo.
Sí.
Y, pero que es una maravilla, ¿no? Estos días de invierno son preciosos, ¿no?
Un poquito de luz, por favor, ¿verdad?
Mucha luz, la luna ya creciendo y un cielo maravilloso.
Se prepara buena helada si no está helando ya.
Se prepara buena helada, lo cual está muy bien contemplarlo todo desde el otro lado de la ventana.
Sí, sí, ciertamente.
Y si puede ser en silencio, incluso mejor.
Vale. Bueno, pues es lo que hacemos en estas tardes de jueves. Bueno, nos paramos y tratamos de escuchar también aquello que nos rodea. Lo hacemos de la mano de Patxi del Campo. Él es musicoterapeuta, es director del Instituto Música, Arte y Proceso. Y siempre este espacio lo comenzamos con una cita, que habla de eso, del silencio. La DEI nos dice: el silencio no tiene límites para mí. Los límites los pone la palabra. Patxi, ¿de quién es esta cita?
Bueno, este es Alejandro Jodorowsky. Es un personaje que he tenido ocasión de compartir algunos espacios con él. Un artista multifacético, actor, escritor, cineasta, es creador de la singular terapia psicológica, la que denominó psicomagia. Estaba cerca también del Teatro del Absurdo en París. Yo creo que es muy certera para nuestras reflexiones pensar que a veces incluso la palabra es la que rompe el silencio, ¿no? La que de alguna manera limita el silencio. El silencio es muy amplio, da espacio, da muchas posibilidades. La palabra es la que nos limita, la que muchas veces acota tanto, define tanto, que no deja pie al asombro, a la sorpresa de lo que pueda uno ir descubriendo.
Bueno, pues ahí se queda. El silencio no tiene límites para mí. Los límites, dice, los pone la palabra. Uno de los propósitos de este espacio por el que transitamos en las tardes de jueves es darle también voz a nuestra audiencia, que ellos nos permitan acceder a sus sonidos, a sus paisajes sonoros. Esto es lo que nos ha llegado. Sí, que se escucha aquí.
Bueno, esto es un gran concierto, ¿no? Este es a mí me maravilló. Esta grabación la hice yo mismo. De confesar que la hice yo mismo.
Aquí se escucha tráfico.
Sí, estamos en el centro
pero
de Vitoria.
Pero sobre todo resalta algo, claro.
Claro, estamos en el centro de Vitoria, en la avenida Gasteiz, imaginaros, el 1 de enero.
Hombre, es el concierto de Año Nuevo.
Ahí estaba, por eso lo traíamos. Es el concierto de Año Nuevo que nos regalaba la naturaleza, ¿no? Y digo que lo hice yo porque efectivamente cuando yo me lo encontré, dije yo, uy, esto me están regalando ahora la naturaleza, ¿no? Me está regalando poder escuchar, poderme parar y escuchar este mirlo por ahí cantando, ¿no? Buscando otras voces. Esto que en esta época del año, además, se puede disfrutar muchísimo.
Claro, hay que tener oído para poder escucharlo, porque uno va por la calle y lo que escucha es tráfico y barullo.
Sí, pero figuraros esto, y lo hago para animar a la audiencia, ¿eh? Esto está hecho con mi teléfono móvil, sin ninguna posición extraña, sino me paré, escuché y dije yo, pero sí, casi es más poderoso el sonido del pájaro, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, puse a grabar y ya está. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nuestra atención es la que puede poner foco a estos sonidos que, insisto, bueno, estamos en un tiempo del año donde esto a la mañana también aparece de manera muy intensa, ¿no? Hoy a la mañana estaba escuchándolos a los pájaros desde las 7:30 de la mañana ya, ¿no?
Cuando empieza ya a amanecer, cuando rompe un poquito
ya
el día.
Cuando ya rompe, ¿no? Podemos disfrutar de eso. Yo invito a que lo hagamos y que nos manden grabaciones, que lo puedan hacer, porque en cada sitio hay un concierto preparado.
Bueno, dejamos ese concierto especial de Año Nuevo en la avenida Gasteiz de Vitoria. Vamos con más sonidos. Este es otro sonido, con otro instrumento.
Sí, además es muy bonito porque aquí tenemos, habíamos hablado en este espacio también de las fuentes, ¿no? En este caso también es una grabación que nos ha mandado Paula, que la hace también el mismo día 1 de enero en el puerto de Azazeta, en concreto desde la fuente Mandí o cerca de la ermita de San Vítor, ¿eh? Una fuente que es de doble caño. Y por eso es tan particular el sonido que está sonando en estos momentos, ¿no? Ir por el monte y escuchar esto, bueno, es un auténtico placer, ¿no?
Pues ahí tienen nuestro teléfono de WhatsApp, el 688-840-840, nos dejan sus sonidos y ponen así al lado como para el espacio de Pachi del Campo, para Paisajes Sonoros o para Distrito de Euskadi, ponen cualquiera de esas referencias y enseguida nosotros sabremos también que son para este espacio. Nos metemos de lleno con voces y con sonidos.
No nos damos cuenta que existe un paisaje sonoro. Yo creo que desde que nacemos empezamos a mover la cabeza un lado hacia otro inconscientemente. Lo que tratamos es de interpretar la habitación en la que estamos, el espacio que nos rodea, para identificar después dónde nos llegan los sonidos, por la derecha, por la izquierda. Eso es un aprendizaje innato. Sin quererlo, sin saberlo, estamos ya utilizando el término paisaje sonoro, porque es el que nos da información de primero, ¿cómo es esa habitación? Si tiene cortinas, si no las tiene, si tiene libros, si la persona que me está escuchando, que en ese caso, pues la persona relevante sería mi madre, mi padre, alguien del entorno, si me está hablando de frente de mí, si me está hablando por detrás, si está a la derecha, a la izquierda. Y esos son montones de datos que están acumulando en la memoria a largo plazo, que son algo así como información relativa a la reverberación que tiene ese recinto, si enviaba antes el sonido por el oído derecho, el izquierdo, o sea, un montón de parámetros que no vienen ahora a cuenta, pero que yo guardo en mi memoria. Y después, digamos, cuando está sin luz ese entorno, que yo no veo dónde está el foco sonoro, tiro de ese banco de datos y digo, ah, pues si me llega el sonido de esta forma, es igual que aquel que yo aprendí, que veía el foco sonoro o la persona que me hablaba y me llegaba con esos detalles, pues se supone que estará a mi derecha o se supone que estará a mi izquierda. Y ese es el momento en que el ser humano empieza a identificar el paisaje sonoro.
¿Quién es este hoy nuestro invitado, Pachi, que habla de esos paisajes sonoros que guardamos en nuestro cerebro?
Bueno, pues es Miguel Fernández. Alguna día lo hemos traído a este espacio, pero esta vez lo traemos en la entrevista. Él nació en Gijón, es una persona que le gusta asombrarse de lo que escucha, ¿no? De todo lo que escucha le intenta poner sentido, incluso ya hemos podido ver cómo es preciso en el lenguaje de decir, de hablar de reverberación, de hablar de los elementos de la acústica. Él tiene publicado un libro que se llama Acústica para todos, incluidos los músicos. Él realizó varias obras de música electroacústica en composición, ha viajado por todo el mundo, y durante del 76 al 89 formó parte de la Orquesta Sinfónica de Asturias, ¿no? Y desde 1989 fue profesor de acústica musical en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias, donde fue responsable del laboratorio de acústica. Tengo que contar una anécdota, no me puedo. La primera vez que llegué allá al laboratorio, la mesa era una mesa tal cual, con una serie de cuerdas, y era como una gran guitarra. Ajá. Él es hábil en hacer sonar los distintos espacios, los distintos materiales. En Vitoria lo conocemos por hacer sonar cajas de cartón dentro de lo que fue el Festival de Poesía del mes de mayo, ¿no? Sí. De Poetas en Mayo. Él es un gran investigador de hacer vibrar cualquier materia para que empiece a sonar, y empiece a sonar para que el ser humano se sienta cada vez más en paz consigo mismo.
¿Qué es esto que está sonando de fondo, Pachi?
Bueno, estamos oyendo las variaciones Goldberg, de Bach. Esta aria es una pieza maravillosa que además nos la ha enviado él, porque él decía, quiero empezar con esto, quiero empezar con algo pausado, con algo que me permita tomarme tiempo, con algo que me permita prepararme para escuchar, para estar presente.
Bueno, pues con estas variaciones Goldberg de Bach comenzamos. Así nos introducimos en esa charla con Miguel Fernández. Nos habla precisamente de nuestra entrada en esos paisajes sonoros, pero ¿para qué sirven? ¿Tienen alguna utilidad esos paisajes sonoros? A él se lo preguntamos.
en la vida real, sobre todo ahora modernamente, es la base de todos los procesadores de efectos que vemos en el cine, en televisión, en los discos, que de repente te aparece un coche por la derecha y boom, y se mueve hacia la izquierda y los tiros vienen de un lado y de otro. Están manipulándote esa información en base a esos conceptos de dinámica, reverberación, tiempos de retardo, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, de alguna manera son los primeros datos que tenemos en la vida de un ser humano, ¿no? Pero claro, nosotros no sabíamos que más tarde iba a aparecer Murray Schafer, que a eso le iba a llamar el luego paisaje sonoro.
Nos habla Miguel Fernández de Murray Schafer. Es el momento, por lo tanto, de conocerle.
Murray Schafer era una persona, y decimos que era porque murió hace muy poquito, murió ahora en agosto, ¿no? Una persona muy curiosa, muy, muy controvertida dentro de, digamos, el campo musical. Porque fíjate, es curioso porque él fue el padre de la música electroacústica canadiense. Canadá es un país francófono y digamos que toda la cultura que se estaba desarrollando en Francia pasa a Canadá. Y en los años 50, al final de la década de los 40, a comienzos de los 50, en Radio París empiezan a trabajar con el concepto del ruido, el ruidismo, y aparece la música concreta. Música concreta porque el propio compositor puede concretar cómo quiere la obra él, sin un tercero. Porque cuando un compositor hace una obra, le escribe un pentagrama, una partitura, se la tiene que dar a un intérprete. Y claro, ya se la va a modificar el intérprete, va a hacer una recreación de esa obra, ¿no? Pero sin embargo, en este tipo de música no, es el propio autor el que manipula todo el material sonoro y la obra queda totalmente como él quería. Y ahí empiezan estudios sobre cacerolas, estudios sobre ferrocarriles, que no es ni más ni menos que sonidos grabados con un micrófono, y primero en discos de vinilo y luego después en banda magnética, que se mezcla, se cortan, se cambian de posición, se reproducen al revés, lo que sería la música concreta. Claro, eso salta rápidamente a Canadá. Y en Canadá, uno de los primeros que empiezan a practicar este tipo de música es Murray Schafer, que curiosamente él al poco tiempo lo abandona, o sea, porque es de las personas que digamos que tuvo un cambio más radical, pero no usaba esa tecnología, pero a cabo de pocos años no usa nada de tecnología, cero. Cero, o sea, no tiene ningún equipo de reproducción. Y llega a ser tan controvertido ahí en la universidad que lo expulsan de la universidad. No sé cuál exactamente, es una de las canadienses, pero no sé cuál era en concreto, ¿no? Y curiosamente, al cabo de algunos años, lo nombran doctor honoris causa en la propia universidad, ¿no? Y es una persona, era un compositor que yo me acuerdo que nos contaba cuando estábamos con él que había hecho algunas obras para la orquesta sinfónica, no sé si era de Montreal o algo parecido, ¿no? Que no llegaban al público, eran un auténtico desastre. Y claro, él tenía que saludar, ¿no? Y entonces él contaba que cuando sale a saludar al final de la obra, que había sido un abucheo total, él veía esos 10 metros, yo casi 8 metros, pero que para él era un recorrido enorme, enorme, y salía y hasta la propia orquesta hacía y decía, pasé tanta vergüenza que al llegar a saludar y tal, y todo el mundo abucheos, que dejé de componer para orquesta.
Pachi, un hombre muy presente en vuestras investigaciones, este Murray Schafer.
Sí, mira, continuamente. Estaba contando esta anécdota de esa última obra
Dios mío, que salgan y te abucheen a la obra que tú has compuesto.
¿Te imaginas? Bueno, pero has existido tantas veces en la historia eso. O sea, sí. que no es. Y muchos de los grandes que fueron después.
Y luego muchas de las obras que luego fueron grandes también.
Efectivamente, ¿no? Pero él nos contaba una de las veces. Él nos visitó por primera vez aquí en Vitoria en 1991. Ha sido Murray Schafer con la última persona que ha mantenido una relación epistolar con sello de correos. Porque abandonó tanto lo que sería la electroacústica, la composición y tal, que vivía en una zona de Canadá donde llegaba el cartero pues cada 10 días, ¿no? Pero nos contaba, y tenemos anécdotas con él, componiendo músicas con las obras de madera de Sancho Tena, cuando estaban en el Portalón, en Vitoria, en la parte de arriba. Hemos hecho algunos juegos de música allá. Nos contaba él cómo organizar todo un concierto al aire libre a partir de, por ejemplo, lo que hemos escuchado hoy al principio, el cómo suenan los pájaros, y a partir de ahí hacer sonar un instrumento y hacer combinar lo que está dándote la naturaleza con lo que hacen los músicos, ¿no? O sea, todo un personaje maravilloso que es el que nos introdujo en el concepto de paisaje sonoro a nivel mundial, ¿eh?
Pues bueno, seguimos escuchando a Miguel Fernández hablar precisamente de Murray Safer.
Que Murray Safer, cuando pretende crear el término, así entre comillas, lo hace desde un punto de vista conservacionista, o sea, quiere conservar todos esos sonidos que él ve que se están perdiendo. La idea de ello surge en un momento que él se da cuenta, él tiene que hacer un trabajo para la escuela de arquitectura, tiene que dar una conferencia o algo, ¿no? Y entonces quiere poner un ejemplo sonoro y se da cuenta que grabando la ciudad aparecen unos sonidos que están distorsionando el paisaje sonoro, el paisaje. Él en ese momento no lo llamaba paisaje sonoro, había algo que le estaba distorsionando, que aparecía por el resto de la ciudad, y empieza a pensar en ello. Y a partir de ese momento él se da cuenta que hay mucha información en el entorno que nos rodea, muchísima, y que, bueno, pues algunas veces son sonidos que ahogan a otros, y entonces también empieza a pensar y se va dando cuenta que hay sonidos que están desapareciendo, y es en el momento que él escribe un libro que es La afinación del mundo y demás, y que también lanza un mensaje a todas las escuelas de música a nivel mundial, que es que todo el mundo grabe lo que está ocurriendo en su entorno, en su ciudad, en su casa, en su pueblo, yo qué sé, en todos los lados, ¿no? Y que él lo almacene, porque son sonidos que se van a perder.
Esto es lo que les pedimos también a nuestros oyentes, Pachi.
Sí, efectivamente, ¿no? Y por eso insistimos tanto en grabar. Y me estaba viniendo a la mente y grabar eso que vamos perdiendo, ¿no? Sí. A la MoMA cantando, porque esas voces, a veces, cuando luego los queremos recordar, ¡ay, nos gustaría volverla a escuchar!, ¿no? Entonces, ese afán de guardar esos sonidos también es como el de hacer una fotografía, ¿no? El como tener un cuadro, una pintura que recoge algún momento especial para una persona, ¿no?
O sea que, Pachi, ¿por Murray Safer se llama este espacio Paisajes Sonoros?
Yo diría que sí. Me marcó tanto. ¿Sí? Me marcó tanto, sí, sí. El meterme. Fíjate, hay una cosa muy bonita en esto, que Murray Safer plantea esta idea de grabar, y es un periódico en Francia, no recuerdo el periódico, que es que cuando la última tirada del año, al entrar en el siglo XXI, regaló la grabación de los sonidos que se habían perdido durante el siglo. Fíjate hasta qué punto es importante guardar esta memoria, ¿eh? Porque esa memoria auditiva que tenemos está tan vinculada con lo emocional que es como cuidar bien nuestras emociones. Es tan importante hacer esas grabaciones.
Pero pues continuamos escuchándole a este hombre, en este caso a Miguel Fernández, hablar también de otros conceptos. El primero, la escucha. Escuchar, ¿qué es escuchar?
Escuchar simplemente es dejarse llevar, no tener una predisposición a nada, y dejar que te, como decís vosotros, que te fluya el sonido, ¿no? Recibirlo todo, relajarse, ¿eh? Es como la relajación. Cuando te relajas a nivel de yoga y demás, pues empiezas a pensar que mis dedos tienen que parar, que se descanse, voy subiendo mi pantorrilla, voy subiendo mi muslo, etcétera, 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 hasta que eres consciente de que frenaste, de que fuiste apagando todas las luces del cuerpo, ¿no? De alguna manera, y consigues llegar pues a la oscuridad, entre comillas, del cuerpo. ¿No? Pues escuchar es exactamente lo mismo. Tienes que ser consciente de que todo lo que te llega no te importa un comino. O sea, que no, que te llega y punto. O sea, no pienses que es eso. Porque entonces automáticamente, si piensas en que es eso, estás focalizando un sonido y estás perdiéndote a los demás. Entonces déjate llevar, o sea, escucha simplemente y te darás cuenta que de repente pues aparece un sonidito por detrás, otro por delante, y sobre todo volver a ser niño, que es lo que hemos hecho desde pequeños. Hemos aprendido a recibir la información de un lado, de otro, y ya está. Digamos que nos envuelve, nos rodea el entorno, porque nuestros oídos están hechos precisamente para eso.
Y una vez que hemos parado y que hemos aprendido eso a escuchar, un último concepto con el que comenzamos siempre este espacio, el silencio.
Bueno, el silencio es uno de los términos más complejos que hay, más difíciles de definir, y generalmente todo el mundo está pensando en la ausencia de sonido. Y no van por ahí los tiros en absoluto. El silencio es algo totalmente subjetivo. El silencio puede existir en un entorno muy ruidoso, muy ruidoso, muy ruidoso. Porque el silencio, sin querer, pensamos en el campo de la física, en el que de alguna manera, digamos que... A ver, es lógico que pensemos así, porque estamos condicionados al tema de la contaminación acústica, que si las ciudades son muy ruidosas. Entonces, cuando hablamos de silencio, sin querer, derivamos hacia ese campo. Pero el silencio es algo mucho más amplio que eso. Eso es una faceta de silencio, que eso se puede medir con un sonómetro y él dirá si hay silencio o si no lo hay. Entonces ahí es cuando verías que no existe el silencio, porque siempre hay moléculas de aire en movimiento que van a producir una vibración, una energía que se mide con un sonómetro. Pero eso no es el silencio que percibe el ser humano. Esto es otra cosa diferente. El problema que hay es que usamos el mismo vocablo para la causa y el efecto, y aquí la estamos liando totalmente. Yo siempre, cuando empezaba las clases, a los alumnos les decía que un piano no suena. Y todo le decía, ¿cómo que un piano no suena? Es que yo, no, un piano no suena. Hombre, a ver, claro, y se llama un follón que ya te puedes imaginar, ¿no? Porque no sabían qué iba a haber detrás, ¿no? Eso de decir que un piano no suena, dice, este tío está loco, está majareta. Pero es que un piano no suena, un piano vibra. Un piano está vibrando, y esas vibraciones son en las que, si mi aparato auditivo está sano, está bien, me produce una sensación que es la de sonido. Y a partir de ahí ya vamos entendiendo que son dos campos totalmente diferentes. El sonar es una cosa, el vibrar es otra. Los objetos vibran, pero no suenan, porque sonar soy yo quien tiene esa sensación. Entonces, si me dices qué es el silencio, te diré que desde qué punto de vista, del punto de vista de la física o del punto de vista sensorial. Desde el punto de vista de la física es una cosa y el sensorial es otra, pero no podemos mezclarlo, porque si lo mezclamos estamos haciendo una ensalada que ni que se la coma. Y hablar de silencio, pues hablar de silencio, estoy hablando desde el campo subjetivo, no desde el campo de la física, que es, está muy claro todo. Pones el aparato, el sonómetro, y en función de lo que mida, pues detectamos si hay silencio o si no lo hay, ¿no? Pero eso lo dejamos. Pero desde el campo subjetivo, que es en el que estamos tratando y es el que movéis en el programa, hablar de silencio es llegar a un estado de tranquilidad con respecto al sonido. Y te voy a poner un ejemplo. Estás, por ejemplo, yo qué sé, estás en una estación, ¿no? De metro, yo qué sé, una ciudad que sí, información por aquí, ruido, plin, plan, el tren del andén número 27, plan, plin, pasen a la 27, el tren, pum, el metro, un ruido por ahí para abajo. Sales a la plaza, arriba, y de repente llegas al silencio. ¡Ay, qué tranquilidad! Bueno, tranquilidad cuando sales. A los 3 minutos esa plaza ya es ruidosa otra vez. Entonces ese sería el silencio para mí. Para mí, para ti y para quien sea, ¿no? En el campo musical también ocurre una cosa parecida. Y hay una obra de un alumno mío que ya hacía muchos años que hizo una obra, porque su profesor en clase le dijo que el sonido más insoportable era una segunda menor. Y él dice, no, ¿cómo que no? Que sí, que no. Y entonces este hombre, que era muy inteligente, dijo, pues te vas a enterar. Y cogió, estamos hablando en el campo de la música electroacústica, cogió una sartén de hierro y con un tenedor rascado. Ra, 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 y la obra duraba 5 minutos. Y, ra, 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 y claro, son insoportables, o sea, unos chirridos tremendos. ¿Y sabes cómo acaba la obra? con una segunda menor. Claro, cuando llegas a la segunda menor, qué descanso, Dios mío. Entonces, para ver que todos son niveles, todos son contrastes. Y el silencio o la tranquilidad te llega cuando estás muy mal, a otra cosa que estar menos mal.
Qué curioso, Pachín, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto tenemos que decir y todavía investigar en torno al silencio, ¿no?
Tú imagínate de cuando empezábamos este programa en septiembre y empezamos, bueno, esto que encontramos, el silencio en la naturaleza, pero no hay silencio del todo. Y como nos define él muy bien esa posibilidad, que es algo que voy construyéndome yo también, ¿no? Uh-huh. Y además, porque tengo memoria, porque si no, diría, anda, un sonido, y saldría otro sonido y diríamos, anda, otro sonido. Voy construyendo, pero voy construyendo tanto músicas como silencios. Es una construcción que voy haciendo yo a nivel personal.
Bueno, pues vamos aprendiendo aquí semana a semana. Vamos terminando también. Pachi, ¿con qué terminamos hoy?
Bueno, vamos a finalizar con el primer movimiento del concierto número 2 en B menor de Giovanni Botticelli. Digamos que es un compositor italiano uno de los primeros contrabajistas muy virtuosos de la época, ¿no? Tocaba el contrabajo con tres cuerdas afinadas un tono arriba. Bueno, decir también que Miguel es contrabajista. Estoy pensando en su instrumento, en su primer contrabajo, que lo tengo yo en mi despacho, el negro, el famoso llamado el negro, porque viajaba con él y pedían, cuando había que repartir las habitaciones, decía una habitación para Miguel y el negro. Y él conseguía dormir siempre solo, esto que es muy difícil en las orquestas, porque pensaban que eran dos personas, ¿no? Y entonces aquí tenemos un alegro moderato, con una apertura de largas líneas, abarca registro más bajo que armónicos altos y presenta una cadencia extendida. Es un comienzo muy bonito. Vamos a escucharlo.
Con este sonido, Pachi, te despido y nos quedamos con él, ¿te parece?
Muy bien. Muchísimas tardes.
Tenemos cita el próximo jueves, que lo sepas, ¿eh?
Nos vemos el próximo jueves. Además, con sorpresas en directo.
Ah, vale. Venga, pues vale. Ya lo aclararemos entonces.
De acuerdo.
Agur, Pachi, hasta luego.
Agur, agur.